Usted está escuchando la conferencia de la Ley Telecom, más allá de Internet. Con los invitados ponentes, Lucero Carmona, de Ajusco Radio, Neftalí Granados y Fernanda Galicia, del Colectivo por el Derecho a la Comunicación, André Dorcé, de la Universidad Autónoma de Metropolitana, y Ricardo Bernal, de la revista Hashtag. Celebrado en el corredor cultural del Tianguis del Chopo, inaugurando su espacio ciudadano. Esta es una producción de Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Escuchemos.
Martes y miércoles van a estar los senadores discutiendo para checar el dictamen, y el viernes ya se sube a pleno. Entonces nosotros les vamos a platicar cómo esto a todos nos perjudica, sobre todo a las industrias culturales, a la producción independiente, a las bandas, a la cinematografía nacional. Entonces tengo el gusto aquí de presentar. Bueno, en primer lugar está aquí Neftalí Granados, del Colectivo por el Derecho a la Comunicación, el doctor Dorcé, de la UAM, aquí está también Lucero, por Radio Ajusco, y está Ricardo Bernal, de revista Hashtag, una revista independiente. Entonces, le cedo la palabra a Neftalí Granados.
Bueno, ¿qué tal, banda? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí en el Tianguis del Chopo. Bueno, yo, Neftalí Granados, soy parte del Colectivo por el Derecho a la Comunicación. Es un colectivo que surge del movimiento Yo Soy 132 y que busca la democratización del sistema de medios. La primera vez que yo vine al Chopo, pues vine a rockear un rato. Yo soy originario de Ciudad Nezahualcóyotl y, como mucha banda desde hace tiempo, pues venía aquí a conseguir productos, a conseguir boletos, a ver qué conciertos había, pero había cosas que yo no sabía. Yo no sabía, por ejemplo, que Televisa es dueña del 40% de Ocesa, y Ocesa es una empresa que se dedica a hacer una serie de conciertos. Uno de los más conocidos es el famoso Vive Latino, en el cual, pues prácticamente esta compañía, que es una filial de Televisa, pues controla gran parte del mercado de la música.
¿Cómo se llama?
Se llama Ocesa, la compañía. El 40% de la inversión que tiene Ocesa pertenece a Televisa. Bueno, el dueño mayoritario se llama Emilio Azcárragallán, y quien fundó Televisa, pues es su papá, Emilio Azcárraga mismo. Y bueno, pues aquí empieza toda la tragedia de telecomunicaciones. ¿Por qué razón? Porque aunque nosotros no lo sabemos, de repente es Televisa la empresa que decide qué grupos de rock se pueden escuchar, qué grupos no se escuchan, qué discos se comercializan, e incluso en qué espacios se realizan los conciertos. No sé si ustedes lo sepan, pero el lugar donde se realiza el Vive Latino, que es el Foro Sol, es un foro que lo construyó el gobierno. Es un foro que se construyó, pues, para que hubiera una alternativa deportiva, una alternativa cultural. Sin embargo, actualmente se encuentra concesionado a Ocesa. Y algo peor, la plaza principal de este país, el Zócalo Capitalino, también es un lugar donde solamente Ocesa tiene permisos para hacer eventos. Ya ni siquiera la gente que va a protestar, ya ni siquiera la gente que va a expresarse puede ir, porque el gobierno del Distrito Federal lo limita. Sin embargo, a quien le dan la mayor apertura para que realice allí sus eventos, pues es a Ocesa. Entonces, pues de repente la banda que va caminando por allí puede decir, pues a mí me vale madre la ley en telecomunicaciones. Pero la verdad es de que si se sigue fortaleciendo esta empresa duopólica junto con Televisión Azteca en televisión abierta, pues lo que va a generar es que se siga lucrando y lucrando con la música, que siga lucrando y lucrando con el rock sin importar la difusión de la cultura, sin importar que existan otras alternativas. Entonces, pues, hace un par de años comenzó esa lucha en donde se habló de democratización de medios de forma más fuerte, más alta, pero había gente, había organizaciones que desde hace más de 40 años, desde hace como 40 años, han venido luchando porque se democratice el sistema de medios. Hay varias, una de ellas, AMEDI, pero hay más organizaciones que durante años, periodistas, intelectuales, académicos, actores, músicos, que han luchado porque se democraticen. Hoy hay una discusión en el Senado, y en la próxima semana es probable que se defina cuál va a ser el futuro de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país. Y allí, ¿cuál es la disyuntiva? Pues podemos tener una nueva ley secundaria que nos permita que haya alternativas, que haya apertura, por ejemplo, para las radios comunitarias. Ahorita este foro se está transmitiendo en internet por los compañeros de Ajusco Radio. ¿Pero a poco no estaría poca madre que hubiera una estación de radio independiente donde desde el Tianguis del Chopo las bandas que tocan pudieran ser escuchadas por FM? Pues eso estaría poca madre. Pero además no solo estaría poca madre, sino que eso es posible. Hay un proceso que se le llama digitalización, en donde el uso del espectro radioeléctrico, que es algo que no vemos, pero que está por todos lados, y es por donde vuelan las señales de televisión y las señales de radio, cuando echamos una llamada a nuestra chava, por ahí también pasan esas señales, pues la nueva tecnología permite que ya no solo las estaciones de radio que existen puedan transmitir. La tecnología actual permite que se abran más posibilidades de generar señales. Antes decían que no había, por ejemplo, en televisión un canal para la UNAM, porque no había posibilidad de que hubiera una, que se utilizara una frecuencia más, porque las frecuencias ya estaban dadas a la iniciativa privada. Desde la primera mitad del siglo XX, pues Televisa ha lucrado con el espectro radioeléctrico, que además es parte del territorio nacional, y al ser parte del territorio nacional, pues es propiedad de todos los mexicanos, es patrimonio nacional, que prácticamente ha sido secuestrado y ya va para un siglo. Entonces ese alucin que de repente se pudiera tener de que Chopo pudiera tener una radio, pues no es tan alucin, pero todo eso depende de cómo quede la ley en telecomunicaciones, o que también las comunidades indígenas tengan sus estaciones de radio. ¿Y por qué no una televisión ciudadana para la Ciudad de México, en donde se hable de programas culturales, en donde podamos escuchar conciertos de punk, conciertos de reggae, conciertos de metal? Hace poco hubo un concierto que se canceló en Texcoco, un concierto de metal. Hay quien cuenta, o cuenta la leyenda, que el problema es que no era Ocesa quien lo organizaba. Y entonces, como Ocesa es quien manda y usan el poder político también para generar negocios, impiden que otras alternativas existan. Entonces, lo que está en juego con la ley en telecomunicaciones, pues no está tan alejado de nuestra realidad, no está tan alejado de lo que nos gusta, no está tan alejado de nuestra vida cotidiana. Entonces, la intención de esta mesa, pues, es invitar a la reflexión sobre este tema, en este espacio, que además el Tianguis del Chopo es un espacio muy importante, un espacio para el ámbito contracultural, un espacio también de resistencia, donde se generan discursos, donde se genera música, donde se genera una cultura alternativa. Y este espacio no puede estar ajeno a esta discusión. Hoy Enrique Peña Nieto quiere imponernos el que el duopolio siga persistiendo durante 10, durante 20 años. A lo mejor nosotros ya vamos a estar viejitos y esos cabrones van a seguir haciendo negocio. Está en nuestras manos el no permitir que eso suceda. La próxima semana es fundamental. Hay varios elementos técnicos para explicar este tema de la reforma en telecomunicaciones, que son bastante complejos, y aquí los compañeros que se encuentran a mi lado son excelentes. Pretende regular ciertas libertades que hemos logrado. Seguramente muchos de ustedes tienen un teléfono celular bien chingón donde pueden tuitear, donde pueden meterse a Facebook y bajar videos, un teléfono que a veces es más inteligente que el dueño que lo posee, ¿no? Bueno, hay un problema con ese teléfono. Ese teléfono, normal, a veces cuando uno tuitea algo, dice, tuiteado desde, casi casi desde el Tianguis del Chopo, ¿no? Y es que a través de estas señales va dando una indicación de por dónde andas. Y en esta nueva legislación secundaria, que proponía, por ejemplo, el senador Lozano, que es un senador panista, que además fue el senador que ha golpeado a los sindicatos en México de manera muy fuerte, fue el senador que cuando fue secretario del Trabajo impulsó la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo. Y mexicana. Lo es. Pero el problema es que si nosotros no sabemos lo que está pasando, esos nefastos siguen haciendo de las suyas. Por eso es que es necesario platicar y salir a la calle. Entonces lo que están planteando es que nuestros datos, nuestros mensajes del teléfono celular, nuestras llamadas, el dónde vamos caminando con el GPS de un lado a otro, ahora por una orden legal, los tenga que conservar las empresas durante 2 años. Y durante 2 años después, si hay un requerimiento de la Secretaría de Gobernación, pues entonces la Secretaría de Gobernación diga, bueno, vamos a ver estos expedientes, a ver, pásame el de este muchacho, y entonces ellos van a saber a quién le llamaste, a quién le mandaste mensaje, dónde vives, a dónde caminas, con quién duermes, etc., etc. Eso también tiene que ver con la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión. Son grandes aberraciones que atentan contra las libertades democráticas. Si nosotros no entramos a esta discusión, si nosotros no alzamos la voz, todo esto se va a convertir en una realidad. Hoy solamente es una discusión que está dándose. Y bueno, pues yo los invitaría únicamente a que hagamos conciencia sobre este tema, que lo platiquemos con la banda, que vayamos a nuestra escuela, a nuestra casa, con nuestra familia a hablar de este tema y estar atentos la próxima semana, porque la próxima semana va a ser definitiva. Y de esta ley de telecomunicaciones, aunque muchos no lo sepan, está en juego muchas cosas del país, está en juego nuestras libertades y también en parte está en juego el futuro del rock. Así es que eso hay que tomarlo en cuenta. Gracias.
Muy bien, pues importantes puntos. Bueno, pues importantes puntos toca aquí Neftalín. Es un hecho que pues solamente OCESA pueda tenga estos permisos para que pues bandas puedan tocar y que les den esta apertura, ¿no? Pero ¿por qué no darles a otras bandas independientes? El tema también de digitalización es muy importante. La digitalización que es, ¿se acuerdan de la portada de Pink Floyd de un prisma y que pasa un rayo de luz? Bueno, The Dark Side of the Moon, que está un rayo de luz y salen de varios colores. Esa es la digitalización. Quiere decir que de tener solamente una línea, pueden salir ahora muchas. Y el tener muchas líneas, ¿qué quiere decir eso? Que se puede mejorar el internet, se puede mejorar la televisión. Está ahorita, no sé si han visto.
Ya está.
Gracias. No sé si han visto que está ahorita por el canal 2, ¿no? Del canal 2 está el 2.1, el 2.2, el 2.3. Pues eso es por la digitalización. Entonces, dale cuenta, de ese prisma.
Gracias. A ver, ¿cuál es?
Una disculpa.
Son estos dos.
Gracias.
A ver, ¿son los tres?
Perdón. Bueno, entonces, el caso es de que todo eso nos ayuda para tener una mejor tecnología. Pero si se quedan estas punto uno, punto dos con las mismas personas, con la misma televisora, ya sea Televisa o TV Azteca, no va a haber pluralidad. Y al no haber pluralidad vamos a seguir viendo lo mismo. Entonces creo que es algo muy importante que toca Neftalí. Y ahorita le cedo la palabra a Lucero Carmona de Radio Ajusco. Nos va a explicar qué hace una radio comunitaria y cómo esto los puede afectar, ¿no?
A ver, si quieres yo te ayudo con... A ver, si quieres esto yo lo agarro. Que sea más...
Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Lucero Carmona. Conduzco un programa llamado Tierra Nuestra en Ajusco Radio, ubicado en el pueblo de Santo Tomás Ajusco, en la delegación de Tlalpan. Pues bueno, mi programa se transmite los domingos a partir de las 12 del día en ajuscoradio.mx, por si gustan darle una checada. Y pues bueno, es muy cierto que la ley de telecomunicaciones afecta de una manera muy grave a creadores independientes, a artistas independientes, a los medios públicos, a los medios que nos pertenecen. Escribí un texto, me voy a apoyar un tantito porque luego me divago mucho, pero bueno. No es ignorado que la nueva ley presentada en materia de telecomunicaciones y radiodifusión por el Ejecutivo Federal, el presidente Enrique Peña Nieto, al Legislativo, representa un retroceso grave en la reforma de la Constitución recientemente aprobada. Y bueno, si a esto le agregamos el hecho también grave de que afecta y atenta directamente contra los derechos humanos, como ya hemos escuchado mucho, directamente al derecho fundamental de la libertad de expresión, y le sumamos que extiende un estado de excepción de las garantías que nos protegen en el artículo 29 constitucional, donde establece que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, solo el Ejecutivo Federal y su equipo de gobernación van a tener la facultad de decidir y de tomar las acciones que crean necesarias para manejar las situaciones, ¿no? Pero estos tres puntos de verdad nos tienen que poner a pasar saliva con dificultad. El primero, ¿quién va a venir a invadir a México? Nunca se explica. El segundo, ¿qué es paz pública y hasta dónde la perturbación es grave? ¿Quién es quien decide eso, no? Y el tercero creo que es el más grave, cualquier otro. ¿Quién es cualquier otro? Cualquier otro somos todos, porque cualquier otro es lo que a los que están arriba les venga en gana. Cualquier otro es quien ellos digan, ¿no? Entonces, podemos evidenciar que esta iniciativa atenta contra el interés público, debilita los medios públicos, establece la censura y finalmente termina por privatizar la conciencia. ¿Vamos a permitir que ellos no tengan competencia, ni nosotros pluralidad, ni penetración en estos servicios? Porque, como explica el compañero Pablo Guillén, que también pertenece a Jusco Radio, está acá atrás en los controles, en un texto llamado Derecho a la Comunicación, Leyes Secundarias y Radios Comunitarias e Indígenas, la comunicación es un rasgo vital, inherente al sujeto, que debería ser considerada desde un principio como un derecho vital. Él también explica que la comunicación tiene dos direcciones, la emisión de información y el consumo de esta. En el caso de México tenemos a las empresas, que puedo decir son Televisa, Telmex y TV Azteca, preponderando en los servicios de las comunicaciones. Y pues bueno, la iniciativa presentada en ningún momento intenta atacar a los monopolios o a los duopolios que ya antes nos habían prometido que sí iba a hacer. Además de que no le da la promoción a la pluralidad, ni a la democracia, ni a la transparencia en estos servicios. Sin embargo, bueno, esto ya antes nos lo habían prometido, pero nosotros también tenemos compromisos pendientes con este pueblo, ¿no? Entre los principales puedo mencionar que tenemos la obligación, es nuestro deber hacer una lectura crítica de los medios, y desde ahí tenemos que empezar haciendo una lectura analítica y crítica de los medios que nos están rodeando. Nosotros debemos de construir nuestros propios medios de comunicación, emitirlos nosotros y consumirlos nosotros, porque ¿cómo podemos esperar que la información que absorbemos sea clara y contundente, que sea veraz, cuando se le quiere delegar a la Secretaría de Gobernación una de las atribuciones esenciales del IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Cómo pretendemos que la información sea la verdadera cuando ellos van a tener, el Estado va a tener el derecho y todas las facultades de decidir si la información que llega a nosotros es apta o es peligrosa para la sociedad? Debemos de ocupar nosotros mismos estos espacios, los espacios que se están desocupando en los medios públicos y comerciales. Espacios donde nosotros hagamos que la justicia sea posible. Bueno, yo también creo que estos espacios deben de estar al alcance de todos los sectores de la población. Quiero poner mi ejemplo, ¿no? Yo tengo 16 años, estudio en un bachillerato de arte, en un CEDART, y bueno, ahí estudiamos arte, hacemos proyectos, tenemos pues una serie de proyectos en mente que pensamos que no nos afecta la ley de telecomunicaciones, pero es un golpe directo a cuando querramos publicarlos. Nosotros muchas veces, como los más chavos de la sociedad, no nos acercamos porque no sabemos a dónde. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de conocer a Jusco Radio y pues la verdad yo no me metí creyendo que iba a poder colaborar para el mejoramiento de la sociedad, de las cuestiones políticas de mi comunidad. Pero afortunadamente ahí te das cuenta a la de a fuerzas, ¿no? Yo me metí queriendo hacer un proyecto de arte, pero pues también comienzas a darte cuenta de las situaciones, ¿no? De las realidades, y te llena de coraje porque verdaderamente todas las injusticias, las muertes, el sometimiento, la ignorancia, la censura, llena de coraje y te hace abrir los ojos. Pero desgraciadamente, cuando abres los ojos ante una realidad que parece ser invisible. Porque si se dan cuenta, ya todos allá afuera, la gran mayoría de los mexicanos, sigue gritando gol, sigue gritando donde no tiene que estar gritando. Deberían de estar aquí con nosotros, defendiendo lo que es nuestro. Pues bueno, como les digo, afortunadamente, y agradezco como el apoyo de los compañeros de Ajusco Radio, que me han estado jalando así estos temas, que me competen y que nos competen a todos, pues estoy aquí, ¿no?, informándome y tratando de hacer la información llegar, de hacer llegar la información también a ustedes. Bueno, en fin, esto hizo que me preguntara, ¿no también es este un espacio que es mi obligación defender? Porque a nosotros nos venden la idea de que, al menos en la escuela en donde estoy, de que como artistas tu mundo está en el arte y la vida bohemia y acá, no te metas, ¿no? Pero es un espacio, un sector que nos compete defender como sociedad. Como estudiante de arte, como locutora de una radio comunitaria, como joven, como mexicana, como una persona con proyectos, como una persona con conciencia y con dignidad, me compete defender esto que es mío. Porque si es así, no podemos permitir que se discriminen a nuestros medios, a los artistas independientes, a los creadores independientes de nuestro país, a las comunidades indígenas, a los medios públicos. No podemos permitir que nos discriminen. En este caso, hablando en especial de las radios comunitarias, no nos permiten el acceso a tener espacios comerciales. ¿Cómo es que vamos a financiarnos? La verdad es difícil. Yo se los digo que estamos ahí todos los domingos. Tenemos pues que poner siempre dinero de la bolsa y tiempo de la bolsa. Es un montón de responsabilidad lo que se tiene y tratamos de cumplirla para el pueblo, ¿no? Porque esa es nuestra finalidad. Pero si ustedes van, o sea, de repente es como una broncota porque de repente sale lo del dinero para el teléfono, para el internet y que mantener las instalaciones, que se nos rompen los micrófonos. ¿De dónde sacamos para pagar todo eso, no? Y además, ¿de dónde sacamos el tiempo para preparar el tema, para que sea un contenido eficaz y para que sea un contenido apto para la población a la que estamos dirigiéndonos? Esto nos mantiene en una alta incertidumbre jurídica. No pueden tratar como iguales a los desiguales porque nos exigen y nos quieren pedir los mismos criterios para acceder a la frecuencia, los mismos criterios que una institución del Estado. Esto es un absurdo jurídico. ¿Cómo nos pueden pedir lo mismo una comunidad indígena que a las instituciones del gobierno del Estado y a las instituciones privadas y que comercian, ¿no? ¿De dónde sacamos el dinero? Apenas en Radio Zapote vi un informe donde dicen que aproximadamente se necesitan 800 mil millones de pesos para que una radio acceda a la frecuencia. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero, por favor? Es algo que tiene que llenar de coraje y tiene que hacernos cambiar algo en la mente, porque si no empezamos aquí, no empezamos en ningún lado. Pues bueno, ahora refiriéndome más a los creadores independientes. Mi hermana estudia literatura y ella escribió en un texto que nuestra condición de creadores y criaturas nos deja las manos libres para hablar, para inventar nuestro propio lenguaje, para hablar por la boca o por las manos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder con las manos creadoras, con las mentes creativas, con los artistas y los creadores independientes de este país? Porque un artista no es artista si no tiene un proyecto en la mano, y un creador no es creador si no hace. Si las ganas ya las tenemos bien puestas, no podemos permitir que ellos nos pongan los candados legalmente para no permitirnos crear y hacer lo que nos gusta hacer. No podemos permitir que quieran delegarse las concesiones o que quieran delegarse el derecho para regular nuestros contenidos, que más bien, en lugar de la palabra regular, le viene más censurar, porque es lo único que se pretende, censurar lo que nosotros deseamos proyectar. Y eso es algo que, digo, como dice Gonzalo Lara, que escribe en el periódico Machetearte, supongo que muchos de aquí lo conocen, se quiere gobernar al más viejo y puro estilo priista, pasando por encima de todo y con la ley en las manos, porque así lo están haciendo. Y los movimientos tienen que crecer más, tienen que ahondarse, tenemos que tener una base más fuerte, Están privatizando sectores que nos pertenecen y no podemos permitirlo. Puesto que la iniciativa presentada en materia de telecomunicaciones y radiodifusión no deja de otra. Comercializa y centraliza la información en los medios comerciales, dejándonos a nosotros con un acceso restringido, por no decir nulo. Y si nos dan el acceso, como les digo, es limitado, con sus debidas y previas censuras y limitaciones. Esto es algo que de verdad llena de coraje. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vendernos a Televisa, a las empresas que están ahorita preponderando en los sectores? ¿Así es como vamos a lograr hacer, vendiéndonos? ¿De verdad esa va a ser la opción? ¿Nuestro sector, vender nuestro sector, los medios que nos pertenecen? ¿Vamos a dejar a merced de Televisa y de las empresas comerciales, de las transnacionales y de todas esas empresas que nos están jodiendo a nuestros artistas? No podemos permitirlo. Yo exhorto, los invito, los medios comunitarios ya existimos, ya estamos y estamos haciendo y seguimos en pie de lucha para hacer que todos estemos y tengamos penetración en los espacios que son nuestros. Tenemos que recuperar nuestros espacios, tenemos que recuperar nuestra tierra y tenemos que recuperar nuestros sectores para hacernos dueños por lo menos del destino de nuestra nación. Y pues bueno, así tan faltos de... como nos encontramos ahora de poesía revolucionaria y combativa, del arte que siente y expresa lo que se vive en este México, así no podemos dejarnos en manos y dejar a nuestros artistas y a nuestros creadores en manos de una ley, de una propuesta que solo apunta a callar la voz de quienes queremos decir la verdad. Los invito a que construyamos juntos la resistencia. Es cuanto.
Bueno, pues muchas gracias. Ella es Lucero Carmona, de Radio Ajusco. Puntos esenciales para crear voces, otras voces que no sean solamente los preponderantes, los que conocemos siempre, ¿no? Y cómo nosotros podríamos trabajar, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Creo que es lo que se tiene que ir preguntando. Y ahorita le cedo la palabra al doctor Dorsen, de la UAM, y que nos va a explicar también esta la ley de telecomunicaciones desde su perspectiva.
Gracias. ¿Cuáles son los puntos?
Es que uno es de creo.
Bueno, hola, ¿qué tal? Me daba mucho gusto estar aquí en uno de los corazones más vivantes de la Ciudad de México, aquí en el Chopo. Yo simplemente quiero hacer algunas anotaciones que me parece que son importantes. La primera es que lo que está a punto de pasar en el Senado de la República es probablemente uno de los peores ultrajes de los últimos 50 años, probablemente, si no es que más. Se trata de una decisión muy importante que, como ya dijeron Lucero y Neftalí, nos afecta a todos nosotros en cuestiones muy, muy sensibles. Básicamente nuestro derecho a expresarnos, y no solamente el derecho que tenemos cada uno de nosotros a expresarnos, sino el derecho que tenemos a escucharnos y a vernos. Esos son dos puntos centrales y básicamente lo está decidiendo un conjunto de personas que no nos representan, que no están haciendo su trabajo. Número uno, porque podemos poner en duda incluso la legitimidad y la legalidad con la que llegaron esos lugares. Y número dos, porque en última instancia están representando a intereses que están muy lejos de nuestras preocupaciones y de nuestros propios intereses, digamos, en términos generales como sociedad. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Nos compete a todos de alguna manera alzar la voz, hacerles saber a estas personas que nos deben representar, que no estamos de acuerdo en que ellos de hecho están representando a un grupo de personas que son minoritarias, pero que en última instancia son los más ricos del país, y que lo que quieren hacer es asegurarse, producir una ley para asegurarse por los próximos, yo diría que más de 20, sino hasta 50 años, su posición de dominancia sobre nosotros, y eso no lo podemos permitir. Me parece que eso está muy lejos del juego democrático y tenemos que alzar nuestra voz y ser muy contundentes. Hay dos cosas que creo que son importantes que hay que poner atención que van a pasar la próxima semana. Número uno, tiene que ver respecto a la naturaleza de los medios públicos. Los medios públicos, para quienes no lo sepan, en México tenemos una tradición más o menos rica de medios públicos. Muchos de ustedes conocen Radio Educación, conocen Radio UNAM, conocen Canal 11, Canal 22... Todos estos supuestamente tendría que ser medios públicos, en otras palabras, medios para nosotros, en donde nos podamos ver, nos podamos escuchar a otras personas, a muchas otras personas que están en el país y que desafortunadamente no podemos ni escucharlos ni verlos. Bueno, esta ley lo que está planteando es que los medios públicos sean autosustentables, es decir, que los medios públicos no tengan que depender necesariamente y exclusivamente del dinero del gobierno, que históricamente ha sido muy poco. Digo, para que se den, nada más para que se den una cuenta de lo que estamos hablando, Canal 22, por ejemplo, tiene un presupuesto anual como de 200 millones de pesos, más o menos. Un medio más o menos parecido a Canal 22, pero que opera en otro país, en donde recibe mucho dinero resultado de los impuestos que pagamos nosotros, más o menos recibe como unas 20 o 30 veces más el presupuesto, y con eso tiene la, esto me refiero a la BBC de Londres, que ha producido programas muy interesantes y que, bueno, no es el único modelo, pero es un modelo muy relevante. Nosotros podemos hacer nuestro propio esfuerzo a hacer un medio público para nosotros, pero lo que quiero poner en perspectiva es la diferencia entre lo que un medio público legítimo frente a la sociedad, legítimo frente a la gente, recibe como presupuesto, en oposición a lo que recibe Canal 22, que son 200 millones de pesos solamente. Eso alcanza básicamente para gastos de salarios y mantenimiento de equipo, y no para renovación, no para producir más programas, no para financiar a la producción independiente, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa que se está pidiendo y que de hecho ya se logró en la reforma del año pasado es que los medios públicos tengan el derecho a financiarse utilizando parte del tiempo que tienen para transmitir, pasando comerciales, pero comerciales no cualquier comercial obviamente, pero sí utilizarlo para sacar lana de ahí para poder producir y, digamos, dar dinero para las producciones independientes. Entonces, ese es un punto central, y ahora lo que está diciendo básicamente los senadores y diputados que representan a Televisa y a Televisión Azteca, están diciendo que no se vale que los medios públicos tengan financiamiento, porque sería desleal y los pondría en desventaja a ellos, ¿sí? Lo cual es absolutamente ridículo. Incluso la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión está argumentando que si se permitiera que los medios públicos o los medios comunitarios pudieran financiarse para hacerse sustentables, muchas familias mexicanas se quedarían sin trabajo. Eso es lo que argumentan ellos. Nosotros estamos argumentando lo contrario, estamos argumentando que de hecho más familias tendrían trabajo, más familias tendrían sustento, y sobre todo más grupos diversos en México tendrían recursos para producir sus propios contenidos y hacerlos audibles y visibles para todos los demás. Entonces, este es un punto central. Básicamente la telebancada, que consiste más o menos en 16 diputados y senadores que representan a Televisa y a Televisión Azteca, están haciendo todo lo que pueden y están triunfando hasta este momento en persuadir al resto del Senado y a la Cámara de Diputados para que se vote esta ley en donde no se permitirá este tipo de financiamiento para la autosustentabilidad de los medios públicos y los medios comunitarios. Eso no lo podemos permitir. Básicamente, yo les diría que el otro punto para terminar, que también es muy importante, es cómo en esta reforma del año pasado que se aprobó y que es muy importante, se establece el concepto de preponderancia. El concepto de preponderancia, lo único que quiere decir es básicamente quién en el mercado de los medios de comunicación se está llevando la tajada más grande. En el área de la televisión no cabe la menor duda que es Televisa quien se está llevando la mayor tajada. 70% del pastel publicitario y de audiencias en el país se lo lleva Televisa, el otro 20% se lo lleva Televisión Azteca. Menos del 5% se lo llevan los medios públicos. Los medios públicos en el país prácticamente no tienen penetración. Entonces, lo que se está planteando es poder denominar a grupos como Televisa, como Telmex, como autores o como más bien jugadores preponderantes, en la medida en la que justamente ellos están abarcando la mayoría de estos mercados y de estos servicios. La propuesta de la telebancada es no denominarlos de esa manera, porque están básicamente diciendo que lo que quieren es que la preponderancia se denomine por sector y no por servicio, lo cual es una trampa, extremadamente burda y grosera. Porque lo que quieren hacer básicamente es, no dictaminar los preponderantes, es básicamente permitir que se mantenga este monopolio. Entonces, yo insistiría en estos dos puntos. Número uno, tenemos que visibilizar y darle fuerza a los medios públicos y comunitarios para que podamos escucharnos. Tenemos que hacerles saber a todos nuestros amigos y conocidos en los lugares en donde vivimos, donde trabajamos, lo que está pasando, para que se manifiesten y le hagan llegar a los diputados y a sus senadores que supuestamente los representan, nuestro rotundo no, que no queremos que nos dejen. Eso es número uno. Número dos, el asunto de no permitir que a Televisa y a Televisión Azteca se les declare como agentes no preponderantes, sino más bien queremos que se les declare como lo que son, agentes predominantes monopólicos. Tenemos que romper con ese monopolio. Termino diciendo esto: si se aprueba la ley, la iniciativa de ley que están empujando la telebancada, nos estaremos enfrentando a una de las peores crisis políticas de la historia nacional, eso que quede muy claro. Tenemos que sumar en lo que está pasando en términos de las otras reformas políticas, que también son profundas y también son un ultraje. Entonces, yo terminaría diciendo básicamente eso. Podemos hacer una diferencia, aunque no nos escuchamos tanto, somos muchos y tenemos que hacer la diferencia. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Me parece además sustancial que también exijamos que la telebancada se salga de la discusión. O sea, como primer punto, que no deberían de estar ni siquiera ahí, ni dictaminando y mucho menos votando, y por supuesto tener un espacio, un porcentaje del espacio radioeléctrico para los medios comunitarios indígenas y que sea explícito en la ley. Y por el otro lado, pues sí, la preponderancia es sustancial. Le paso el micrófono a Ricardo Bernal, de revista Hashtag, una revista independiente.
Bueno, sí se oye, ¿no?
Bueno. Bueno, voy a ser muy breve para culminar. La pregunta fundamental del tema, más allá de lo que han dicho, que resulta sustancial, es: ¿a quién en una sociedad que se dice democrática le correspondería determinar el futuro de los medios de comunicación? Sobre todo cuando en estas sociedades los medios de comunicación ocupan un lugar fundamental, ya que sin ellos el flujo informativo no llega a la sociedad, y sin que la sociedad esté informada es imposible que hablemos de una verdadera democracia, ¿no? En este contexto, lo que nos encontramos ahora es que la determinación de qué va a pasar con esos medios de comunicación no está dependiendo de un diálogo amplio con la ciudadanía, sino que por el contrario se está basando en la decisión de élites, no solo políticas, sino sobre todo las élites del dinero. Esas élites están conformadas, como ustedes ya saben, por la principal televisora del país que tanto daño le ha hecho a nuestra nación, que es Televisa, y por otro agente también fundamental en términos económicos, que es Telmex. Añadido también el papel de Televisión Azteca. Bueno, cuando en una sociedad que se dice democrática la discusión pública está concentrada en élites, ya sea políticas o élites del dinero, en realidad estamos diciendo que no nos encontramos verdaderamente en una democracia, sino en una simulación de democracia, o en todo caso una suerte de oligarquía que se pretende presentar como una democracia. Lo más grave de esto, además de todos los daños que generará la ley secundaria de la reforma en telecomunicaciones, es que se está evidenciando, junto con las otras reformas estructurales, que el supuesto tránsito a la democracia que nosotros empezamos a vivir a partir del año 2000 no fue otra cosa que un simulacro, que una patraña, que una pantomima, y la voz de la ciudadanía cada vez tiene menos incidencia y menos poder para determinar la agenda pública. En ese contexto, creo que la labor esencial corresponde sobre todo en la información y en el intento de, aunque sean nuestras pequeñas trincheras, pretender revivir la discusión pública, pretender que en nuestros hogares, con nuestros conocidos, se comience a hablar de estos temas que parecen absolutamente invisibilizados por otros elementos que están ocupando la agenda pública. A las derrotas que podrían sucederse una vez que se apruebe esta ley secundaria, vendría lo que yo pienso que es una derrota peor. El fin, quizás no nominalmente, pero sí profundamente, esencialmente, de las aspiraciones democráticas de un país que cada vez le otorga más el papel fundamental de la discusión pública, de aquello que afecta a la ciudadanía, a organismos privados, sea empresas o sea una clase política que se arroga una supuesta representación popular cuando en última instancia solo aboga por sus intereses, dárselos a ellos y no a la ciudadanía. Y si eso sucede, en realidad estamos en lo que puede augurarse como el fin de la aspiración democrática de la que tanto se habló a principios del siglo XX. Por eso me parece que el primer paso consiste en retomar el espacio público, en volver a establecer que la discusión pública no la hacen los privados, sino la hacemos nosotros como ciudadanos. Y una vez comprendiendo esto, es fundamental que la opinión pública sirva como presión a nuestros supuestos representantes para obligarlos a que cumplan lo que en teoría de la democracia, en un régimen supuestamente democrático, debería pasar. Que esos representantes discutieran, deliberaran en función de la razón pública y no en función de sus intereses privados. En ese contexto es fundamental entonces este exhorto a que se informen, a que retomen la discusión, a que la planteen, sobre todo en vísperas de lo que ocurrirá la siguiente semana, que es, como bien dice el doctor Dorcé, junto con lo que pasará con la reforma energética, a mi entender, dos de las transformaciones más profundas que ha vivido el país en los últimos 50, 60 años y que sin embargo han sido obstaculizadas, obnubiladas, invisibilizadas para la ciudadanía porque ni siquiera se está discutiendo sobre ellas. El problema no es que en última instancia nosotros como ciudadanía tomáramos la decisión de que queremos que los medios privados como Televisa sean los que determinen cuáles son los contenidos que nosotros veremos, ni el tipo de cultura a la que nosotros estemos sometidos en la televisión. El problema no es ese, el problema es que ni siquiera estamos discutiendo sobre eso y eso parece más preocupante aún. Bueno, ese es el exhorto fundamental para empezar a discutir sobre este tema.
Muchas gracias, Ricardo. Me parece esencial también el que nuestros representantes den la cara, justamente lo que dice Ricardo, que debatan y den la cara a la ciudadanía. De hecho, esta semana estuvimos en el Senado y les hicimos ese exhorto, ¿no? Que aquí Neftalí les dio el exhorto a los senadores y digan, bueno, okay, les entregamos algunos puntos que deberían de estar en la ley. O sea, pero ¿por qué no debaten? ¿Por qué no hacerlo público? O sea, ¿por qué no nada sentarnos y que escuchen y escuchen? ¿Y por qué no hacerlo público y por qué no nos dicen sus argumentos y que también nos refuten nuestros puntos, ¿no? Entonces me parece algo sumamente sustancial. Sin embargo, ahorita yo sí quiero abrir una ronda de preguntas y respuestas y sobre todo hacerles una invitación para hacer una presión, ¿no? Una invitación sería para el próximo miércoles 2, a las 2 de la tarde vamos a estar afuera del Senado, vamos a hacer un acto artístico, político, cultural, para hacer visible estos problemas y cuestionar, ¿no? Cuestionarles por qué el Chopo no puede tener una radio comunitaria o su propio internet, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿por qué no? Entonces, ¿y por qué las bandas independientes pues no van a tener un espacio también en las televisoras? Entonces, les hacemos esta atenta invitación, espero que nos acompañen miércoles 2 a las 2 de la tarde. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, sí. Diga su nombre.
Sí, mira. Bueno, se escucha. Lo que pasa es que hay una comunicación. ¿Perdón? Ah, mi nombre es José Luis. Está aquí cliente del Chopo, vamos, ¿no? Lo que pasa es que hay una comunicación totalmente unilateral. Los micrófonos, las luces, las cámaras solo son para ellos. No se las quieren dar al pueblo, a la alternativa, a la democracia, a la honestidad, porque no les conviene, así de simple. A eso sumémosle, hay que ser sinceros y reconocerlo con verdad. Es una sociedad todavía manipulable, fanática, enajenada, ignorante, pasiva. No somos como el pueblo brasileño, el pueblo chino, el pueblo chino, el pueblo griego, el pueblo español. Son pueblos de batalla. Desde luego que sí hay deportistas, científicos, intelectuales, artistas que le saltan, que le brotan, pero somos los menos, seguimos siendo la minoría. No olvidemos que también está la tortura, el secuestro, los desaparecidos, son unos hijos de la chingada, perdón por los niños, ¿no? Son de la derecha, se fueron a la ultraderecha, es la iglesia, es la burguesía, ya lo sabemos. Acá el problema es la conciencia ciudadana, esa sensibilidad, pues tienen que leer más. Tienen que aplicar la teoría a la práctica para que tengan conocimiento y hacernos unos ciudadanos más sabios, más contestados, pero no, o sea, sigue siendo, yo en todos los foros los estoy desprestigiando porque los odio, los detesto, al PRI, al PAN, al propio PRD que se vendió, ahí tienen a Mancera subiendo el pinche metro y la tarifa. Y pura hipocresía porque los ambulantes siguen, hasta 2.500 les van a dar, ahí tienen el doble hoy, no sé
circula fregando a los proletarios, básicamente. Porque los ricos siempre van a tener para sus coches, ¿verdad? Bueno, pues así es todo. Cuando no es el aguacate, cuando no es el huevo, cuando no es el limón, cuando no es ya somos sus clientes. Pero todos los pueblos tienen los gobernantes que merecen por agachones. Desde luego que no somos todos. Yo he protestado cuando la alza al tarifa al metro. He estado yendo a las marchas. He estado apoyando a Morena. Voy por la izquierda, por la fidelidad, por la democracia, por la honestidad. Pero no me alcanza. Con toda esta cultura, todo este criterio, no me alcanza. Tengo que pedir apoyo a mis ciudadanos, a mi pueblo, a que me apoyen. Yo en todos lados lo hago, pero hay que saberlo hacer. Tampoco hay que jugarle al Eri y al Martí, porque si nos chingan con granaderos, si a los periodistas los están matando, o sea, hay que encontrar las formas y los mecanismos. Pero yo desde abajo estoy desprestigiando a estos hijos de la fregada, y en cierta forma ya nadie les cree. El problema es cómo accedemos a otros niveles, ¿me explico? Ese es mi comentario, mi opinión, o mi humilde opinión. Y ojalá que, pues, como pueblo no nos dejemos, porque todas las pinches reformas, por más que Televisa nos diga que nos conviene y que nos va a cambiar la vida, no es cierto. ¡Mangos! Nos están fregando por todos lados.
Gracias, amiguita.
Bueno, en efecto, pues sí, una forma es organizarnos, y nosotros lo que les estamos dando es este espacio del miércoles para ir. Y no sé si alguien más quiera dar un comentario, una pregunta.
Preguntas sobre todos, de qué es lo que podríamos hacer, cómo lo haríamos. Miedo. ¿No? No sé. ¿No, ninguna pregunta, ninguna duda?
En ese sentido, creo que justamente colectivos como los de ustedes, pues tendrán que estar convocando a acciones, ¿no? O sea, de presión, justamente. Porque bueno, pues es realmente ya inconcebible, pues, que haya una telebancada, que estén ahí los diputados de Azcárraga, de Salinas Pliego, la propia hija de Salinas Pliego, como senadora, ahí legislando en las comisiones. Esa, bueno, por otra parte, también saliendo esta semana esta cosa que comenta acá el compañero de la diputada, es diputada, ¿verdad? Sí, del PRD Carpintero, buscando hacer negocios con un ejecutivo de Movistar. Cuando en el discurso decía que estaba buscando pues el bienestar de la ciudadanía y acabar con los monopolios y todo esto, pero en el fondo están buscando lo mismo, o sea, solamente hacer negocios para ellos. Entonces, pues desesperante, muy muy desesperante. Yo ya realmente ya me cansé que haciendo esto, pues de llegar solamente a veces a protestar en frente del Senado, ¿no? Y pues como a veces como tontitos, ¿no, compañeros? Ayudan un poquito, esos cabrones les vale madre, siguen haciendo las cosas. Entonces llega un punto en el que también pues ya los ánimos están muy exacerbados y pues muchos ya también nos cansamos de que no nos escuchen, ¿no? Entonces uno también pues empieza a plantear ya otras alternativas, ¿no? De protesta política. Pero bueno, pues sí, obviamente es la invitación a que estemos informados, por una parte, que eso es algo esencial, pero sí estarnos comprometiendo, o sea, tratar otra vez de volver a impulsar una movilización que finalmente se logró hace 2 años, así una efervescencia en todo el país, y actualmente, bueno, pues estamos como alicaídos por toda la imposición de las reformas. O sea, ha sido brutal desde el final del régimen de Calderón, ¿no? Como se andan hace rato acabando con Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Una tras otra, después la CENTE. Entonces, pues sí, ver los espacios de poder reactivarnos y hacer esa protesta ahí de manera permanente. Yo creo que si unimos esfuerzos, pues sí, podemos lograr por lo menos en un momento de hacer una presión decidida y fuerte, ¿no? O sea, pensar bien las acciones, y creo que sí, por lo menos nuestra voz le tienen que escuchar, lograr otra vez como espacio en todos los medios de comunicación públicos, y bueno, pues no perder ahí la desesperanza. Tal vez estamos ahorita en un refugio de una crisis, pero bueno, que va a venir, obviamente, tiene que venir un repunte. O sea, de esas crisis que están, que se van a provocar por la venta de PEMEX, de toda la energía, en este caso de las telecomunicaciones, pues bueno, tiene que permitir un repunte en inmediato. Gracias.
Pues bueno, yo antes de que finalicemos, los quiero invitar de nuevo
Nosotros tenemos ya el espacio de Ajusco Radio. Como les digo, estamos en el pueblo de Santo Tomás Ajusco, pero abrimos las bocinas y los micrófonos para ustedes. O sea, si ustedes tienen algo que decir, ahí estamos todos los domingos, todo el día. Y pues la onda es que hagamos nuestros estos espacios. Entonces, nuestros micrófonos están abiertos para lo que ustedes quieran decir. Pues ahí no se les va a censurar de nada de lo que quieran decir. Pueden buscarnos en Facebook, contactarnos como Ajusco Radio, y ahí nos ponemos en contacto, nos vemos un día ahí y organizamos un programa, pues para que ustedes manifiesten sus inquietudes o expresen algo que quieran dar a conocer a la comunidad.
Sí, claro que sí. Deja ver si hay otra duda y ya cerramos, ¿vale? ¿Alguna otra duda, otro comentario para cerrar? ¿No? Bueno, pues eso es todo. Este es un colectivo por los derechos de los medios sociales y comunitarios e indígenas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí estuvo Revista Hashtag, Codec, el doctor Enrique Dorcet y Ajusco. Bueno, y ya le va a dar unas palabras aquí.
Bueno, de verdad, de corazón les agradecemos la participación. Creo que con este evento, con este foro, pues inauguramos el espacio ciudadano del Corredor Cultural del Tianguis del Chopo, un espacio independiente que durante 34 años ha difundido la cultura del rock. De verdad les agradecemos a Radio Ajusco, al profesor, a los compañeros y compañeras del colectivo, y pues hay mucha tarea que hacer, ¿no? Finalmente, creo que de repente nos damos cuenta que nos avasallan, pero la ciudadanía tiene que ser mucho más fuerte. Entonces, muchísimas gracias por su participación, de verdad les agradecemos, y un saludo a través de los canales de Radio Ajusco a todo el público y a las radioescuchas y gracias por existir finalmente a Radio Escuchas, a esos espacios independientes, públicos en verdad, que dan cabida y dan voz a los que no la tienen. Muchísimas gracias, entonces les agradecemos. Gracias.
Los esperamos el miércoles 2 a las 2 de la tarde, ahí afuera del Senado. Bueno, gracias.
Ajusco Radio, construyendo conciencia.